Onda del IBEX, donde la música vive, sonando en directo desde el aula del futuro.
Bueno, hoy estamos aquí alumnos de Atención Educativa y estamos hoy con Eva, una policía nacional, que vamos a entrevistarla para saber cómo es un poco su trabajo. Bueno, Eva, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué te motivó a decidirte a pertenecer al cuerpo de la Policía Nacional?
Vale, os pongo un poquito en contexto. Yo, antes de opositar a la Policía Nacional, estudié una carrera, soy licenciada en Derecho, y cuando estábamos en el último curso de Derecho, vinieron a hacernos como una especie de charlas formativas sobre profesiones a las que podías tener acceso. Una de ellas era para la escala ejecutiva de la Policía Nacional, que no sé si sabéis lo que es, pero es para acceder directamente como inspector de policía. Entonces, cuando yo terminé la carrera, empecé a opositar en primer lugar a la escala ejecutiva, porque para acceder a la policía puedes o bien acceder a la escala básica, que es lo que conocéis como policía, o acceder a la escala ejecutiva como inspector. Entonces, yo oposité un año a la escala ejecutiva, y al año siguiente, al salir bastantes plazas de Policía Nacional para la escala básica, ya me presenté ahí y fue cuando aprobé.
Vale, está bien. Vamos con la otra. ¿Crees que el trabajo de policía es adecuado para cualquier persona? ¿Por qué?
Vale, esta pregunta es difícil porque creo que cualquiera con ganas y con motivación puede ser válido para policía, pero es cierto que hay ciertas aptitudes que se requieren, por lo general, a ver cómo lo explico, una persona que sea, por ejemplo, muy nerviosa, le va a costar tanto el proceso de oposición como una vez dentro enfrentarse a determinadas situaciones, pero es cierto que son cosas que se pueden trabajar y mejorar. Entonces, al final lo que más se necesita es perdón, motivación y trabajo. Así que prácticamente casi cualquier persona, evidentemente dentro de cumplir los requisitos médicos que te exige la oposición per se, porque hay ciertas exclusiones, yo creo que sí que cualquiera podría.
Vale, está bien. Después tenemos, ¿fue difícil para ti superar las oposiciones y el proceso de ingreso?
Sí, para todo el mundo es difícil. Es verdad que yo aprobé lo que es la escala básica a la primera, pero fue un año de mucho estudio, de decir que no a muchas cosas, de bastante sacrificio, porque al final, a día de hoy, la gente que se presenta normalmente ya está bastante formada, suelen tener estudios superiores, no es como antes, que quizás era una profesión a la que se accedía un poco también por descarte. Ahora la gente que se presenta está muy preparada. Los temas son más amplios, son más difíciles, las pruebas son complicadas. Trabajando se supera, porque al final siempre, siempre trabajando se supera, pero sí hay que ponerle ganas y sí que fue complicado.
Vale, está bien.
Vale, la siguiente pregunta es que ¿qué preparación necesitas para afrontar emergencias o situaciones críticas?
Vale, en primer lugar diré que nunca estás preparado para afrontar una situación de estrés. Evidentemente, el entrenamiento sirve. Al final, pues si son enfrentamientos armados, nosotros tenemos unas prácticas de tiro que tenemos que hacer trimestralmente. Formarte por tu cuenta en ciertas cosas como, por ejemplo, temas de defensa personal. Pero una vez tú te ves en la situación, es difícil y tienes como que mantener mucho la calma. Diría que la clave es mantener la calma, porque son situaciones de mucho estrés, y aunque tú creas que estás preparado, cuando llega el momento, ya sea una situación, pues como digo, de enfrentamiento armado, a la que ya os adelanto que yo no he tenido ocasión de enfrentarme, por suerte, o algo más tipo auxilio, pues que haya una persona que necesite una RCP o algún intento de suicidio. Son situaciones muy complicadas y que requieren, pues eso, que estés como muy calmado. Y es muy difícil porque no lo estás, evidentemente no es algo que te pase cada día.
Vale, la siguiente es, ¿qué oportunidades de especialización existen dentro del cuerpo de policía?
Muchísimas. Algo bueno que tiene la policía es que, yo siempre lo digo, que tiene cabida como para muchísima gente, porque tienes desde lo que más se conoce, que supongo que es lo que más conocéis vosotros, que es el Z, el radio patrulla, que son los policías que veis por la calle en el coche de policía. Esto es como lo más visual. Y luego están pues especializaciones como tal, tipo el GEO, las unidades de intervención policial, la UIP, que son los que están en las manifestaciones, que tienen control de masas. Está, por ejemplo, policía científica, que hay mucha gente, de hecho, que entra a la policía y que tiene doctorados. Yo, una compañera, pues tiene un doctorado en químicas, por ejemplo, porque a ella lo que le interesaba era policía científica. Está policía judicial, que es más pues la investigación, lo que se ve en las series de la televisión, por ejemplo, cuando hay pues algún tipo de crimen y hay que investigarlo. Está la oficina de denuncias, que es muy importante y está muy poco valorada, porque al final es un contacto muy directo con la ciudadanía, es el primer paso para investigar cualquier tipo de delito, desde un robo de una cartera hasta pues un robo con fuerza en un domicilio o en un establecimiento. Entonces, abarca muchas especialidades y cada quien puede elegir lo que más le interesa.
Vale, la siguiente es que ¿cómo es un día típico en tu trabajo?
Bueno, crack, es que yo no os he dicho dónde estoy en concreto. Yo trabajo en el Congreso de los Diputados. Estoy en la sección operativa de seguridad exterior, que son, pues, cuando veis en la televisión en los plenos del Congreso y demás, pues los policías que están de uniformidad, que están con el arma larga en las entradas o en los garajes o en el perímetro. Entonces, al final, mi trabajo es básicamente velar porque las personas que están trabajando o que acceden al edificio no sufran ningún tipo de daño, que solo acceda personal autorizado y que evidentemente pues no haya ningún tipo de atentado contra el edificio o las personas que se encuentran allí. Así a poco amplio.
Vale, y la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la intervención más grave o impactante que has tenido estando de servicio?
Pues yo diría que en prácticas, cuando yo estuve de prácticas, con lo cual, porque tú cuando apruebas la oposición, tienes que ir a Ávila, lo que es a la escuela. Una vez apruebas lo que es esa parte formativa, empiezas un periodo de prácticas. Entonces ahí pasas como pues por los Zetas, que son los radiopatrulla, por la ODA, pasas por distintas partes que hay en una comisaría. Y cuando yo estaba de prácticas y estaba en el Z, en los coches patrulla, tuvimos un aviso de un suicidio. Y era una persona que se había colgado en su domicilio y entonces tuvimos que acceder al domicilio y socorrerle. Esa para mí creo que diría que es la peor intervención que tuve.
Vale.
La siguiente pregunta es, ¿has tenido alguna situación donde sentiste miedo y cómo manejaste ese momento?
Me remitiría al anterior, porque no ha sido miedo como tal por mi integridad física, sino miedo por no poder ayudar a la persona. Cuando tú estás viendo a alguien que, claro, se puede morir al final, sí que tú sientes miedo por no poder auxiliarle de la manera adecuada.
Vale, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la mayor dificultad que enfrentas en tu día a día como policía?
Por ejemplo, te diría, mi trabajo al final está muy expuesto. Yo estoy en una zona muy céntrica, muy turística, a la que tiene acceso muy fácilmente cualquier persona, porque al final yo estoy a pie de calle. Entonces, cualquier persona es personas como, pues eso, como vosotros, que se acercan y preguntan pues cualquier tipo de duda, o porque al final también somos un poco punto de información al estar en una zona así tan turística. Claro, ¿cuál es el problema? Que también estás muy expuesto a que personas que no tienen tan buenas intenciones se acerquen a ti para realizar algún tipo de acto no tan bueno. Entonces, tienes que estar muy atento al entorno porque te puede estar preguntando una persona por dónde está el Museo del Prado y puede haber una persona al lado que venga y no quiera, lo que quiera al acercarse no es preguntarte, sino cualquier otro tipo de cosa.
Vale, bien. La siguiente pregunta es, ¿qué medidas tomas para protegerte en situaciones de riesgo o peligro?
Vale. Lo más importante, siempre, siempre en medidas de autoprotección es la distancia. Cuando tú estás trabajando, sea quien sea, lo más importante es mantener a la persona a una distancia a la que tú seas capaz de reaccionar ante cualquier situación. Es complicado porque al final, cuando tú estás trabajando muchas horas, sobre todo en un trabajo como el mío, que es relativamente monótono, es fácil que bajes la guardia. Es como que te acomodes. Entonces es muy importante estar siempre muy alerta. Como nos en Ávila, por ejemplo, en la escuela, nos decían que hay que estar siempre alerta pero no alarmados, porque tienes que estar alerta pero no constantemente en tensión, porque eso es imposible de mantener.
¿Has vivido alguna situación de alta adrenalina o de una situación de acción?
Sí, bueno, aparte de la que ya os he comentado, tuvimos una situación que fue un poco complicada en el Congreso de los Diputados, que fue cuando, supongo que estáis al tanto de el tema del referéndum ilegal que se produjo en Cataluña, que fue, pues hubo muchos altercados. Pues cuando eso sucedió, hubo varias manifestaciones en Madrid en apoyo a lo que es a las personas que querían hacer el referéndum. Entonces hubo un día que había una manifestación en la Puerta del Sol. Se supone que los manifestantes solo se iban a concentrar allí y no se iban a mover, pero se disgregaron por las distintas calles para intentar penetrar en el Congreso. Y es verdad que no había suficiente personal de la UIP, que son normalmente los que están allí haciendo como una especie de punto fijo para dar refuerzo al personal que trabajamos en el Congreso. Y pues hubo una avalancha de personas que venían pues tirando adoquines y demás. Esa fue una situación un poco tensa. Es así.
¿Has recibido algún reconocimiento o mérito por tus acciones en servicio?
Sí, por ejemplo, por el tema de la intervención de prácticas. A nosotros cuando te pueden dar como lo que se llaman felicitaciones públicas, ¿vale? Que las hay de distintos tipos, según el tipo que sea, pues te dan más o menos puntos para tu baremo personal en el trabajo. Y luego también hay medallas. Yo medallas no tengo, las medallas son la blanca o la roja. La roja es como para actos bastante heavy, por decirlo de alguna manera. Suele tener que ver con peligro para tu integridad física y demás. Y la blanca te la pueden dar por un acto en concreto o también por cuando ya llevas muchos años de trabajo en el cuerpo. Y a mí lo que me dieron fue, por ejemplo, tengo varias felicitaciones públicas de tipo C, de tipo A, de tipo B, esas te las dan o bien por un hecho concreto o, por ejemplo, cuando también hay actos institucionales en el Congreso que son como más extraordinarios, también te suelen dar una felicitación pública por el trabajo de ese día.
¿Podrías mencionar algún inconveniente que muchas personas desconozcan de ser policía?
Sí, yo creo que la gente no es consciente de que el trabajo de policía es muy gratificante, pero muy poco agradecido. Al final la policía es como la cara visible de todo lo que está pasando en el país. Por ejemplo, por poneros en contexto, cuando hay una concentración de una ideología concreta y tú estás allí para controlarla, pues los que se están manifestando, al final, pues oye, bien bien no les caes, pero al día siguiente la manifestación es de la ideología contraria y a los que se están manifestando tampoco les caes bien. Entonces es al final es muy gratificante porque tienes muchas actuaciones en las que el ciudadano de verdad te lo agradece y ves que está muy contento con tu labor y con tu trabajo, pero en la sociedad en general hay muchos momentos en los que sientes que como que siempre eres el malo. Y al final la policía no es... la policía no soy yo que soy Eva, la policía es una institución y yo cuando estoy trabajando como policía ni tengo ideología, ni tengo colores, ni tengo nada, porque al final yo, para lo que estamos es para velar, sea quien sea, por lo que es la legalidad. Entonces Eso hay mucha gente que no lo comprende y que cree que tienes que posicionarte, y es verdad que es duro a veces.
Vale, la siguiente pregunta es, ¿alguna vez enfrentaste intentos de soborno? Y si es así, ¿cómo los manejaste?
Yo personalmente no. También os diré que los intentos de soborno suelen ir a más altas esferas, quizás a mí poco podrían conseguir, pero no, yo la verdad que no he tenido ocasión.
Vale, la siguiente es, ¿qué aspectos te gustaría cambiar dentro de la Policía Nacional?
Pues mira, una de las cosas de las que yo siempre hablo con los compañeros es que nosotros en la Policía Nacional tenemos unas pruebas físicas para acceder, pero una vez accedes ya no hay ningún tipo de control de la condición física en la que te encuentras. Claro, ¿cuál es el problema? Que al final eso deja la responsabilidad en el propio policía. Y hay policías que se forman, que se mantienen en forma, que, pues, que van al gimnasio, que intentan ser saludables, y hay policías que no. Y yo sí que estaría a favor de que, por ejemplo, hubiera ciertas pruebas físicas, no iguales que las que haces para entrar, que tienen más dificultad, pero sí para mantener un poquito al personal como más activo. Y aparte, mucha más formación, muchísima. Hay muy poca formación por parte de lo que es de la Dirección General de la Policía hacia los policías. Hay poca formación en tiro, hay poca formación en defensa personal. Siempre, si tú quieres estar lo más preparado posible, tienes que formarte por tu cuenta. Y creo que debería ser la administración, el ministerio, quien dependa, el que dé ese tipo de formación.
Muy bien. La siguiente es, ¿cómo crees que evolucionará el cuerpo de policía en los próximos 10 años?
Vale. Son muchos años como para hacerme una idea muy clara, pero creo que va a depender un poco, pues, de los altos mandos. Es complicado porque al final hay que entender que dentro de lo que son los altos cargos de la policía tiene mucho que ver al final el tema político. Entonces estamos un poco a merced de el gran jefazo, lo que decía en el momento. Hay veces en los que se modifican leyes que nos perjudican a nosotros, a la policía, que creo que nos dejan en una situación de más indefensión, y hay veces que pasa al contrario, que creo que se nos protege más, pero la cara B es que la sociedad considera que son pues leyes abusivas. Entonces, en 10 años es que puede cambiar muchísimo, porque hace un año había una ley y el año que viene hay otra ley que es exclusivamente de temas policiales, me refiero. Entonces es muy difícil hacerse lo que es una imagen de cómo va a ser.
Vale, ¿y qué opinas sobre los casos de corrupción dentro del Cuerpo Nacional?
Bueno, pues creo que ahí estaríamos todos de acuerdo en que es algo absolutamente vergonzoso, y sobre todo cuando lo hablamos entre gente del cuerpo te sientes todavía peor, porque sientes que te está... Al final, es lo que decía antes, la policía no es ni Pepe, ni Juan, ni María, ni Eva. La policía al final es como es una institución, no deja de ser una institución. Y cuando un policía hace algo, la gente no se queda con que Juan Antonio pues eso, ha aceptado un soborno o ha... No, se queda con que la policía lo ha hecho. Entonces nos deja mal a absolutamente todos. Y eso, evidentemente, pues a los que hacemos las cosas bien, no nos gusta.
Vale, y la última pregunta.
Claro.
¿Qué protocolos sigues durante una pelea u otras situaciones de conflicto?
Vale, pues bueno, yo creo que más o menos lo comenté antes. Depende también de qué situación sea, porque tú puedes tener una llamada para una pues reyelta multitudinaria. Claro, ahí son igual 15 personas de un grupo, 15 personas de otro, que están peleándose entre sí. Entonces no afrontas igual ese tipo de situación que una pelea, por ejemplo, entre una pareja. Cuando son peleas entre parejas, que pues son temas un poco más de violencia de género, son muy habituales. Ahí lo más importante siempre es, y aunque sea una pelea que no es de amigos y demás, es separar a las partes siempre. importantísimo. Si es hombre y mujer y es tema de violencia de género, lo normal y lo habitual es que si en el binomio, que el binomio es los dos policías que trabajan en un vehículo Z, ¿vale? Hay un chico y una chica, la chica sea la que hable con la mujer, porque por lo general se suelen sentir más cómodas hablando con una mujer que con un hombre, aunque yo he tenido compañeros pues, que han ido a intervenciones y han sido dos chicos y lo han hecho estupendamente, pero en general es verdad que tienden a estar más receptivas con una mujer para contar las cosas. Y el binomio masculino pues, se va con el chico. Al final, eso es cuando es una pelea en la que no se están en ese momento agrediendo o que paran cuando tú llegas. Si cuando tú llegas no paran, al final lo único que te queda es interceder, meterte por medio, separar a las partes y controlarles a cada uno en un escenario distinto.
Vale, está bien. Pues esas serían nuestras preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias.